days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, that's all days long.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Y en tu corazón.
Llevo 4 noches sin dormir, preguntando si vas a venir. No quiero asustarte, mucho menos lastimarte, y al partir estoy alejándome de mí. A veces me olvido de vivir. Ya son 20 años que me estoy haciendo daño y es así. Y empiezo a pensar qué será de los dos. Tanto silencio, tanta decepción. No quiero abrigarme con este dolor. Y vuelvo a escribir. Bocanada de placer. Cuando pienso que vas a volver, pero me derrumbo como todo en este mundo. Ya lo ves. No quiero pensar qué voy a hacer. Sale el sol, ya van a ser las 6 y se acaba el tiempo y ahí es cuando me saber. Y empiezo a pensar qué será de los dos. Tanto silencio, tanta decepción. No quiero amigarme con este dolor. Y vuelvo a escribir canciones de amor. Me paso las noches mirando el reloj.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
espacio.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio, estamos en todo Chile.
WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio. Bio Bio, la radio en todo Chile.
Say restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that
imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder en el mar, flores secas oxidando tu amor, flores secas olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre sin saber por qué. Saber por qué. olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre sin saber por qué.
Informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio te conoce.
Just get numb. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
La justicia decretó prisión preventiva para ex diputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, formalizados por delitos de corrupción.
El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones por parte de los persecutores, como en el caso del presunto fraude al fisco de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores.
Generalmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas, pero en particular en esta causa eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Revés para la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, luego de que declarara inadmisible la ampliación de la querella que buscaba invocar la ley de seguridad del Estado por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
El Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la ley de seguridad del Estado.
La Corte Suprema instruyó a jueces y funcionarios de tribunales que regularicen sus deudas del Fondo Solidario de Crédito Universitario antes del 31 de mayo de este año.
El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
No está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco.
La Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio.
Las viviendas fiscales y municipales son bienes públicos, no son beneficios personales indefinidos ni privilegios heredables.
Hemos recibido muchas denuncias de que las propiedades fiscales no están teniendo el uso que corresponde.
Una nueva expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular realizó el gobierno. Uno de los expulsados es el haitiano que provocó graves daños en el aeropuerto de Santiago el 2024.
Dentro de estas 40 40 personas que fueron expulsadas y acompañadas por un funcionario de la Policía de Investigaciones, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país.
Más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron dejadas en libertad o declaradas inocentes, según un informe de la Defensoría Penal Pública.
La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Economistas sostienen que el impacto del IPC de abril, que anotó 1,3%, seguirá presionando el bolsillo de los hogares chilenos. En 12 meses, la inflación alcanzó un 4%.
Los arriendos van a seguir al alza porque claramente están presionados por el reajuste sobre el IPC, y esto tiene que ver con colegios y un montón de otros insumos o servicios que estén ajustados por la UEF.
La Moneda acusó un sabotaje de parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Lo anterior, luego de que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia con indicaciones que busca dificultar el avance de la iniciativa.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto reconstrucción.
La Corte Suprema recomendó hacer ajustes para evitar vacíos legales, problemas de legitimación, riesgos en materia ambiental y fiscal en la ley miscelánea. Parlamentarios del oficialismo esperan que el cónclave, encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, entregue una señal de unidad y ordenar la coalición.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes.
Con el fin de compartir experiencias, la ministra de Salud, Mai Chomalí, lideró un almuerzo con ex titulares de la cartera. Participó en la cita la expresidenta Bachelet.
Todo lo que sea aportar esta conversación siempre es buena. Solemos hacerlo siempre en todos los gobiernos.
Fue una reunión extraordinariamente grata. Ministerio de Salud, un ministerio muy, muy difícil.
En el plano internacional, el presidente Trump espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, culpó a una disidencia de la FARC del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confident. La líder opositora venezolana María Corina Machado exigió la liberación de todos los presos políticos de su país. En el deporte, hoy, desde las 5:30 de la tarde, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Concepción en partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.
Sabemos que hoy Concepción quizás no pasa un buen momento y nosotros tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Sub-17 se mide hoy ante Ecuador, buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos.
En Radiograma, titulares.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por informarse con Bio Bio la radio, por estar en sintonía. Faltan 24 minutos para que sean las 7 de la mañana. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las noticias en este radiograma matinal sabatino. Vamos a empezar contándoles que desrieló un tren de carga en la estación de Chiguayante. Y los servicios del biotren de EFE, en definitiva, de ferrocarriles de la línea 1, están operando entre Mercado Concepción y viceversa. Y van a seguir informando porque esta situación, la verdad, es que de acuerdo a informaciones e incluso videos que nos han enviado auditores desde hace algunos minutos, nos indican que el tren descarriló, nos dicen acá que son aproximadamente 5 vagones los que descarrilaron ahí en la estación de Chiguayante. Así que vamos a mantenernos atentos porque obviamente esto genera un tremendo problema. No es llegar y sacar los vagones, son estructuras enormes, muy pesadas, y es más de uno por lo demás. Así que esa es la situación de momento. No avanza más allá de la estación Mercado a Concepción y viceversa. Dice EFE que va a seguir informando. obviamente nosotros también estamos atentos a esa situación, así que vamos a continuar informando más adelante respecto de este tren que descarriló, reiteramos, en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, y donde, de acuerdo al testimonio de auditores que se han comunicado con la radio, al menos son 5 carros los que descarrilaron. Así que estaremos muy, muy atentos.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y por supuesto queremos agradecer como siempre a nuestros auditores que se ponen en contacto con la radio. Gracias por escribirnos, por llamarnos también. Muchísimas gracias a través de los WhatsApp, también nos ayudan muchísimo a informar. Vamos a continuar ahora revisando otras noticias. Un venezolano murió acribillado en una zona rural de la Araucanía. La víctima se mantenía en el país de manera irregular. El crimen es investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Informa desde Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
¿Cuándo ocurrió el asesinato? No está claro, pero el cuerpo fue encontrado la tarde de este viernes al interior de una parcela en el sector Maquehue, zona rural de la comuna de Padre Las Casas. La víctima fue identificada como Orlando Antonio Montero Peña, de 52 años, un comerciante que se dedicaba a la fabricación y venta de tinajas. La fiscal Daniela San Martín confirmó que permanecía de manera irregular en el país.
Es una persona que se encuentra en situación irregular en el país, que se habría trasladado y llegado hasta la zona de la región de la Araucanía hace aproximadamente 5 años desde la región metropolitana, y que en esta zona rural de la comuna de Padre Las Casas se dedicaba a la elaboración de tinajas y que arrendaba en definitiva una casa en este predio rural.
El ciudadano venezolano fue acribillado. Su cuerpo tiene 6 impactos balísticos. El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Temuco, señaló que se están revisando imágenes de cámaras de vigilancia, entre otras diligencias investigativas.
Del cuerpo hallado en el lugar, donde hasta el momento se habían encontrado impactos balísticos con y sin salida de proyectil. Dentro de ese marco se están realizando levantamientos de imágenes de video, empadronamiento en el sector, además de entrevistas a posibles testigos del lugar, a fin de determinar la dinámica de los hechos que aquí ocurrieron.
El cuerpo del occiso fue trasladado al servicio médico legal en la capital de la Araucanía y las diligencias continúan en desarrollo a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 20 minutos para que sean las 7 de la mañana. Un hombre vinculado al tren de Aragua que habría participado de un secuestro en la región metropolitana fue detenido en Valdivia. Desde esa ciudad tenemos más información con Cristian Serna.
33 años tiene la persona que fue capturada por funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia. Se trata de un ciudadano venezolano que estaba siendo buscado desde diciembre del año 2023, cuando fue sindicado como autor de un secuestro ocurrido en la región metropolitana. Según la PDI, desde esa fecha el hombre cambió varias veces de domicilio para evitar ser capturado. Sin embargo, el trabajo investigativo permitió constatar que durante el último tiempo estaba habitando una vivienda de la población Norte Grande en Valdivia. Gracias a un seguimiento, los policías detectaron que el prófugo ingresó a un centro comercial en la capital regional de Los Ríos en compañía de un segundo hombre, aprovechando ese momento para concretar su captura. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia, confirmó que el imputado está siendo indagado por 3 delitos.
Tenía en nuestros sistemas institucionales 3 órdenes de detención pendientes, una de ellas por secuestro, otra por robo con retención de víctima y una última por conducción sin la licencia de debida. Lo importante de estas causas es que se encontraban en proceso de investigación por parte de la VIP metropolitana, ¿no es cierto?, en la que le cabía a él, según los antecedentes que nosotros tenemos, la responsabilidad como autor de delitos de secuestro ocurridos en la región metropolitana, por lo menos una de ellas en diciembre del año 2023.
Además de los ilícitos que habría cometido en Santiago, también está siendo investigado por su eventual participación en un homicidio frustrado que ocurrió el 19 de enero del 2020. 26 en la calle Calama, al interior de la población Norte Grande en Valdivia. Pero eso no es todo, porque el hombre que acompañaba al venezolano intentó impedir la acción policial al momento de su captura, originándose una pelea con los detectives, quienes lograron reducir y detener a ambos. El segundo sujeto es chileno, tiene 20 años, y al menos en los registros de la PDI, no tiene antecedentes policiales. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Faltan 18 minutos para las 7. Cuatro sujetos, uno de ellos menor de edad, protagonizaron un asalto a un camión de Chile Express. Estaban disfrazados de trabajadores de la empresa. Esto ocurrió en la comuna de Los Ángeles. Nos informa Maricel Venegas.
Disfrazados utilizando casco y overol de Chile Express, los sujetos que se encuentran detenidos actualmente protagonizaron durante la jornada de este viernes un violento robo a un camión de esta empresa de transportes en Los Ángeles. De acuerdo con los antecedentes policiales, los delincuentes intimidaron al conductor del vehículo de carga y lo mantuvieron retenido al interior de la cabina mientras concretaban el robo de cerca de 60 encomiendas transportadas por este camión. Un testigo que presenció este hecho alertó rápidamente a personal de carabineros de la patrulla Foco, iniciándose una intensa persecución policial por Avenida Las Industrias en Los Ángeles. Durante la huida, los antisociales colisionaron a tres vehículos antes de ser finalmente detenidos por el personal policial. El comisario de Los Ángeles, el mayor Luciano Lagos, entregó detalles de esta persecución donde incluso hubo disparos por parte del personal policial.
En horas de la mañana, Carabineros tomó conocimiento de un robo efectuándose a un furgón Chile Express. Ante esta situación, personal Foco toma conocimiento y inicia un seguimiento de este vehículo, quien huye por Avenida Las Industrias. Se suma a este seguimiento personal de la Tenencia Centenario. Al intentar atropellar a uno de los carabineros, efectúan disparos por parte del personal de Carabineros sin herir a nadie.
Los imputados corresponden a hombres adultos y a un menor de edad, dos de ellos con antecedentes policiales y penales por delitos de robo con violencia. Todos quedaron detenidos por delitos de robo con intimidación y retención de la víctima. Carabineros, por su parte, logró recuperar tanto el camión como las especies sustraídas durante el asalto, además de armas blancas y herramientas para la concreción de este tipo de delitos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Dieciséis minutos para las 7 de la mañana. Dos operativos de la PDI en el Biobío terminaron con la detención de 8 sujetos, 5 de ellos vinculados al tráfico de drogas en una toma de Punta de Parra en Tomé. Los otros 3 por protagonizar un millonario y violento asalto en Cañete el año 2024. Tenemos detalles desde Radio Biobío de Concepción con Camila Elso.
El primer caso se registró en la población Miramar, conocida toma en Punta de Parra, en Tomé. Más de 10 domicilios fueron allanados por la BRICRIM de la PDI, que terminó con 5 sujetos detenidos, 4 chilenos y un colombiano por infracción a la ley 20.000 de drogas. La jefa regional de la PDI, prefecta inspectora Claudia Chamorro, dijo que se incautó drogas, municiones y dinero en efectivo.
En la villa Miramar, que es conocida como la toma de Punta de Parra, se irrumpieron 11 inmuebles, logrando la detención de 5 personas, 4 chilenos, un extranjero de nacionalidad hasta el momento colombiana, que está siendo establecido sus antecedentes por parte de la institución. Se incautó cannabisativa, clorhidrato de cocaína y además cocaína base, 4 municiones calibre 12, ¿cierto?, y otras especies asociadas al delito.
Sobre el otro caso, la jefa regional de la PDI dijo que el asalto afectó a una mujer que se encontraba al interior de su casa en Cañete junto a sus hijos. Los delincuentes armados la intimidaron y le sustrajeron más de 100 millones de pesos en especies, entre lo robado, 2 autos de alta gama.
En el mes de enero del año 2024, la comunidad de Cañete fue víctima del delito de robo con violencia o intimidación, ¿cierto? Una persona de sexo femenino en su hogar, siendo intimidada por al menos 8 sujetos con armas de fuego y de la cual, ¿cierto?, sustraen especies desde su domicilio.
4 antisociales ya habían sido detenidos por el caso. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que se detuvo a otros 3 sujetos, quienes serán formalizados por robo con intimidación. Respecto a la totalidad de la banda, 1 se mantendría prófugo.
La detención de 3 personas que van a pasar a control de detención, obviamente, dada la gravedad de la pena asignada al delito que cometieron, se pedirá respecto de ellos prisión preventiva. La cuarta persona queda con la orden de detención pendiente. No me pregunten quién es porque evidentemente no se los voy a comentar.
Ambos hechos se encuentran en completo desarrollo e investigación. Los antisociales serán puestos a disposición de la justicia en el juzgado de garantía de Tomé y de Cañete.
14 minutos para las 7, dos alumnos de octavo básico del Colegio Alerce de Puerto Montt enfrentan una querella criminal por presuntas amenazas de violación grupal contra una profesora, secuestro a los hijos del director del establecimiento y quemar el recinto educacional. Franco Bustamante, desde Radio Bio Bio de Puerto Montt, con los detalles.
Son dos alumnos de 15 y 14 años que mediante un grupo de WhatsApp entre compañeros de curso plantean ideas para causar daño a la docente que presentó la querella ante tribunales tras conocer los mensajes en los que uno de los menores sugiere violarla, lo que es apoyado por el otro, indicando que debería realizarse grupalmente. En el mismo chat proponen secuestrar a los hijos del director del establecimiento y exigirle 10 millones de pesos para la liberación. Y finalmente, quemar el colegio. Al respecto, el abogado querellante, Mauricio Sáez, señaló que no aplicaron sanciones ni medidas para proteger a la funcionaria afectada.
No se encuentra con ninguna medida de protección, se encuentra solo con licencia en su casa, está muy asustada. Lo que nosotros le recomendamos como sus abogados acá fue de que ella mantuviera la licencia. Por el tipo de hecho no aplicaba el protocolo aula segura. Entonces eso también fue parte de la motivación que era que ella la llevó a también interponer otro tipo de acciones, porque a priori no se tomaron acciones desde el Ministerio Público, el tampoco tomó más allá de que le dijeron que iba a dejar de ser la profesora jefe de ese curso.
Consultado al DAEM de Puerto Montt, señalaron que iniciaron un protocolo de convivencia y están a la espera de que la Superintendencia de Educación entregue indicaciones para sancionar a los menores si es que corresponde, y no descartaron reubicar a la docente mientras sigue con licencia, tras ser la protagonista de los mensajes de los niños que sugerían violarla en un grupo de WhatsApp donde también había menores inimputables de 13 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira en el fondo de las Tórtolas de Limache, se encontró una muestra biológica en una vivienda cercana. Al respecto, la familia de la adulta mayor extraviada en mayo del año 24 señaló que, tras los peritajes, la procedencia del ADN de dicha mancha de sangre no pudo ser identificada. Desde Valparaíso, más detalles con Benjamín Duque.
Un hallazgo de restos biológicos volvió a instalar interrogantes en la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor vista por última vez el 12 de mayo de 2024 al interior del fondo Las Tórtolas en la comuna de Limache. El abogado de la familia confirmó que las últimas pericias realizadas sobre evidencias biológicas no han permitido obtener resultados concluyentes, aunque aseguró que sí han profundizado las dudas y contradicciones en torno al caso. Así lo detalló Juan Carlos Manríquez.
Hoy hay una enorme cantidad de preguntas sin respuesta. Cada día aparecen más contradicciones. Al día de hoy hay personas que aún, a nuestro juicio, no entregan todos los antecedentes que debieran entregar.
Apuntando a una negligencia por parte del Ministerio Público, la nieta de la extraviada, Carla Hernández, aseguró que las diligencias llegaron tarde y que si no se encuentran más evidencias, nunca se sabrá a quién pertenece esa sangre.
Si no se encuentra nada más, no vamos a saber jamás a quién pertenece esa sangre. A otra persona, pertenece a mi abuela. La negligencia de las policías, la negligencia de la fiscalía es abismante. No puedo creer que recién a 2 años hayan hecho esta pericia.
En paralelo, desde el propio fondo Las Tórtolas abordaron públicamente el hallazgo biológico detectado durante la investigación. A través de una declaración señalaron que se trata de una muestra biológica extremadamente pequeña encontrada sobre el mesón de una cocina en una vivienda particular ubicada a más de 160 metros del restaurante del recinto. El abogado representante del fondo, Lisandro Godoy, indicó que la evidencia recabada durante las indagatorias apunta que el paradero de la adulta mayor desaparecida no coincide con el recinto.
Los casos penales se resuelven no con hipótesis, sino con evidencia. Y la evidencia de todo este tiempo ha mostrado que seguir buscando en el lugar en que se le vio por última vez no da resultados útiles para encontrar su paradero.
Desde la Fiscalía Local de Limache confirmaron que la causa continúa vigente y con diligencias en desarrollo, detallando que durante estos casi 2 años se han efectuado múltiples procedimientos investigativos y operativos sin arrojar antecedentes concretos respecto a una eventual participación de terceros en la desaparición. El Ministerio Público agregó que actualmente existen diligencias coordinadas junto a la Policía de Investigaciones y otras en etapa de revisión por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Bio Bio Deportes.
Lo decíamos en los titulares, Colo Colo y Deportes Concepción van a jugar hoy desde las 5:30 de la tarde en el Estadio Monumental, el partido más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la quinta fecha del Grupo A de Copa de la Liga. En los otros partidos del día, Deportes La Serena jugará ante el Audax Italiano en La Portada y Cobresal recibirá en el Estadio El Cobre a la Universidad de Concepción. En temas relativos con las selecciones nacionales, la Roja Sub-17 femenina se va a medir con Ecuador en el partido que va a entregar el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos, que se va a jugar a fin de año. El otro repechaje lo disputará Colombia contra Venezuela, mientras que Argentina y Brasil ya están clasificadas para la cita planetaria y van a disputar el partido por el título del sudamericano. Vamos a escuchar el informe de Felipe Espina.
Hoy desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Concepción en duelo correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga. Fernando Ortiz, DT de Los Salvos, que son líderes del Grupo A, adelantó el choque ante el cuadro lila.
Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba. Tenemos que tomarlo como si fuera determinante para entender que nosotros somos los obligados en sacar un buen resultado.
En los otros partidos de la jornada, Deportes La Serena recibe al Audax Italiano en La Portada y Cobresal será local ante la Udeconce en El Cobre. En el duelo más destacado del domingo, Universidad de Chile buscará mantener el liderato del Grupo D visitando desde las 15 horas a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chaguán Nassar. Más allá del partido, el entrenador de los azules, Fernando Gago, le abrió las puertas al arribo de Alexis Sánchez a su equipo.
Obviamente no se va a discutir un nombre como Alexis, no se va a discutir en ningún momento, pero sí creemos que todavía no es necesario hablar y pensar de esto cuando hay una competición que todavía se está jugando.
En el fútbol de selecciones, la Roja Femenina Sub-17 se mide hoy ante Ecuador desde las 4 de la tarde, buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos. En el otro repechaje, Colombia se enfrenta a Venezuela y en la final, las selecciones de Argentina y Brasil, ya clasificadas a la cita planetaria, disputarán el partido por el título del sudamericano. En el ámbito internacional, hoy desde las 15 horas, el Betis de Manuel Pellegrini se mide como visitante ante la Real Sociedad en Anoeta, buscando mantener el quinto lugar en la liga, puesto que le permite jugar la Champions la próxima temporada. El DT chileno de los béticos puntualizó el cómo llegan para disputar las últimas 4 fechas de la liga.
A ver, primero, por supuesto, mucha ilusión de poder llegar a una competición tan importante como es la Champions League. No es fácil llegar a jugarla. He tenido la fortuna de jugarla con los otros equipos españoles, así que para mí sería también un muy buen logro poder conseguirlo con el Betis después de tantos años que esté nuevamente metido en la Champions.
En otros partidos, el Elche de Lucas Cepeda enfrenta desde las 8 de la mañana como local al Alavés y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe desde las 10 y cuarto de la mañana al Español. En otros deportes, el tenista chileno Cristian Garín, 104 del ranking, se mide no antes de las 7:30 de la mañana ante el español número 23 del mundo, Alejandro Davidovich Fokina, en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. De avanzar en la fase de los 32 mejores, el chileno deberá enfrentar al ganador de la llave entre el ruso Andrei Rublev y el serbio Miomir Kecmanovic.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Cuatro minutos faltan para las 7:00 de la mañana. Nuevamente les agradecemos a los auditores que se comunican con la radio. Cuando comenzamos el radiograma matinal les hablábamos de un tren que descarriló en Chiguayante. Esto obviamente está generando problemas en el tránsito, por lo tanto hay desvíos. Y naturalmente el Biotren, que es el servicio urbano del Gran Concepción, está únicamente trabajando entre el sector de Mercado y Concepción, y viceversa. Hay auditores que se han comunicado con nosotros, también nos han enviado algunas imágenes que hemos estado reenviando a BioBio Chile, y hay un auditor o dos que, a propósito de esta situación y a propósito del tema del tránsito, porque hace algunos minutos era más temprano, no había tanto movimiento, poco a poco se empieza a generar esta dinámica, como en todas partes, ¿no es cierto? Gente que tiene que ir a trabajar, en fin. Esto es lo que nos dicen nuestros auditorios, lo agradecemos mucho. Aquí está.
Hola amigos de Radio Bio Bio. Les comento que voy de camino a Concepción, desde Hualqui a Concepción, para comentarle a los demás automovilistas que si van a tomar desde Manuel Rodríguez hacia O'Higgins, está cortado el paso por el tema del descarrilamiento del tren. Ya la línea está obstruida por los vagones que no se descarrilaron, por lo tanto, quienes van hacia Concepción desde Chiguayante, que sigan derecho por 8 Oriente, o bien pueden tomar la vía alternativa de venirse por el Valle de la Piedra y seguir derecho por O'Higgins, pero que no doblen desde Manuel Rodríguez hacia O'Higgins porque el tren está obstruyendo el paso porque está detenido. Eso, saludos a todos.
Bien, amigo de la radio, Felipe por acá, desde Chiguayante. El corte, el cruce ferroviario de la calle Fresia, que da de Manuel Rodríguez a O'Higgins, está cortado porque hay un tren descarrilado, un tren de carga descarrilado. Por lo tanto, no se puede acceder desde Manuel Rodríguez a O'Higgins por el único cruce ferroviario que hay. En la estación de Chiguayante, para que sepan los auditores. Buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias a los auditores por comunicarse con Bio Bio. Seguiremos atentos a lo que está ocurriendo en la comuna de Chiguayante con este tren que descarriló temprano durante la madrugada.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Las fuerzas de Estados Unidos dispararon y dejaron inoperativos dos petroleros iraníes sin carga antes de que entraran a un puerto de Irán en el Golfo de Omán, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el Estrecho de Hormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril. Según el Comando Central de Estados Unidos, las embarcaciones intentaban entrar en un puerto iraní en violación.